Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Siguiendo hablando de los ángeles custodios, los ángeles, tenemos que hablar hoy de los ángeles custodios. Dice, y esto lo vemos en San Mateo 18:10. Dice el Señor: los ángeles de los pequeños ven continuamente el rostro de mi Padre. Tenemos ahí en San Mateo 18:10 una base tremenda para lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos los ángeles custodios. ¿Y qué es lo que dice la Iglesia en nuestra doctrina? Que cada persona al nacer se le asigna un ángel para ayudarlo en su caminar a la salvación. Este ángel que se nos asigna al nacer nos va a acompañar durante toda la vida hasta que nos lleva de vuelta al Padre el día de nuestra muerte. O sea que ese ángel siempre te va a acompañar para ayudarte en tu camino a la salvación. Claro, los ángeles no te obligan. Los ángeles como un amigo tuyo, yo puedo ser amigo tuyo y yo veo que tú estás mal y yo te puedo dar consejos. Si tú no me oyes, pues de nada sirvió los consejos que yo te di. Los ángeles se nos asignan, y si nosotros no le hacemos caso a los ángeles, pues los ángeles nos pueden obligar y amarrar y llevarnos por el camino que nosotos querramos. Por eso yo te decía al principio del programa que en la medida que uno se abre a la realidad de los ángeles, tú te das cuenta que muchas cosas que nosotros pensamos que es casualidad o llamamos coincidencia, no existe. Son nuestros ángeles custodios llamándonos la atención sobre, o lo que llamamos premoniciones, que bueno, tú no puedes sentir algo que no ha pasado todavía, ¿no? Yo no sé, tú que tienes que ir un día por un lado y tú sientes de repente que no puedes, que no vayas por ese lado, y tú coges y te vas por otro lado, y por ese lado donde tú ibas a pasar se derrumbó una pared en ese momento que tú debes estar por ahí, y algo te hizo coger por otro lado. Tú te das cuenta que eso, tú no tienes un sentido para eso. Esos son los ángeles de Dios. A mí no se me olvida hace tiempo de eso, que yo iba manejando como siempre distraído por el prejuicio, iba a dar una conferencia, iba tarde ya, y no es que yo sentí que me lo dijeran, pero yo sentí que algo me hizo levantar la vista y mirar el letrero del prejuicio, que ya yo me iba a pasar, ¿no? Pero fue un cambio de vista, como si me hubieran movido, no me movieron la cabeza, pero como si me hubieran levantado la cabeza para que yo mirara. Y esos son los ángeles de la guarda. Lo que uno tiene que estar atento a esas cosas que uno cree que siente y que no es un sentido tuyo. Es que estos ángeles están puestos precisamente para acompañarnos en nuestra vida y nuestra salvación.
Y así como ellos se comunican con nosotros, ¿nosotros nos podemos comunicar con ellos?
Que yo sepa, no. Tú puedes pedirle a tu ángel de la guarda, me imagino yo, ¿no? Porque está para tu salvación. Tú puedes decirle, ángel de mi guarda, ayúdame en esta situación o lo que sea, pero más que eso, ¿no? Aunque yo siempre aprendí que antes de dirigirte a tu ángel, mejor dirigirte al Señor, que es el Señor de los ángeles. Porque acuérdate que los ángeles obedecen al Señor, no te obedecen a ti. El ángel no es una mascota tuya. Mejor decir, Señor, manda al ángel de mi guarda, que me guíe en tal situación o tal cosa que voy a emprender. Para mí eso sería más sensato que dirigirme al ángel de la guarda, porque ellos son servidores del Señor, no servidores. Nos sirven a nosotros en el camino de la salvación, pero por voluntad del Señor. O sea, pero que ellos no son ni nuestros criados, ni nuestros pets, ni nuestras mascotas, como alguna gente piensa. Inclusive, yo he leído de santos, y creo que es de Monseñor Uribe Jaramillo también, que lo decía, que tú le puedes decir al Señor que manda a tu ángel de la guarda que hable con el ángel de la guarda de un enemigo tuyo para que los reconcilie, para que entre los dos ángeles hagan
La paz.
La paz entre dos personas que están rotas las relaciones o lo que sea. O sea, que los ángeles tienen un papel en nuestra vida, pero solo si nosotros estamos atentos a ellos. Yo creo que a la medida que uno está más atento a los ángeles, pues tú te darás cuenta por el camino cuánta influencia tienen ellos en tu vida, que tú no te imaginas porque piensan que es obra de la casualidad. Claro, yo también, y esto es imaginación mía, me imagino que así como hay criaturas de Dios más inteligentes y otras menos inteligentes, habrán ángeles más inteligentes y menos inteligentes. Hay veces que digo que el mío es un poco atrasado. Pero acuérdate que el Padre Pío, el demonio estaba dándole una paliza al Padre Pío, el ángel de la guarda de él estaba orando delante del sagrario. Y el Padre Pío le fumó un regaño. Y le dijo, pero tú no ves lo que me están haciendo, como tú no me defiendes. No, pues yo siempre digo que a mí me tocó uno medio entretenido, pero de todo fue un manda conmigo hace mucho tiempo y nos llevamos bien. Servicio que nos dan los ángeles, guardan nuestros pasos, nos protegen y defienden. Eso lo vemos en Génesis 16, 7, 12, como los ángeles están para protegernos y defendernos. Nos comunican el mensaje del Señor, ejecutan los designios de Dios, presentan las oraciones a Dios y nos llevan a su presencia. Eso lo vemos en el libro de Tobit 12:16. Nos anima a ser buenos. Eso lo vemos en primera de Timoteo 5:21. Nos fortalece y nos defienden físicamente. Eso lo vemos en el Salmo 34:7. No solo los ángeles tienen una función en nuestra vida, y hemos visto ya los ángeles en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los ángeles en Cristo, los ángeles en la iglesia, los ángeles en la persona, sino que también los ángeles tienen un lugar muy destacado en la liturgia. El centro de adoración de la iglesia es la Eucaristía. Y si tú lees la liturgia eucarística, en ella se mencionan constantemente a los ángeles desde el principio hasta el final. Así que si, como dicen algunos liberales, los ángeles no existen, pues entonces también no solo la Biblia está llena de errores, sino que la liturgia eucarística también está plagada de errores. Porque desde que empezamos, confesamos a quién, a los ángeles y a los santos. Sino que tenga que en el yo confieso.
El yo confieso.
Mencionamos que confesamos ante los ángeles. Eso es el principio de la misa. ¿Qué cosa es gloria? Un himno angélico. Es un himno angélico. En la oración del prefacio, que se dice junto con los ángeles
y
los santos. ¿Qué cosa es el santo? La oración de los ángeles. En la oración, en alguna de los canons de la oración eucarística, se menciona a los ángeles, que este ángel lleve esta ofrenda de paz. Se habla de los ángeles. En la liturgia de la buena muerte de los moribundos, se menciona continuamente que los ángeles lleven el alma de esta persona. En los funerales, la liturgia de los funerales, se habla continuamente que los ángeles los reciban en el paraíso. El ángelus, que se reza a las 12 del día y a las 6 de la mañana. ¿Qué cosa es si no es una oración angélica? O sea que, si como dicen estas personas trasnochadas, que ya no siguen una moda que ya pasó de moda, porque ya el modernismo es cosa de viejo. Ya el modernismo es modernismo en la fe es prácticamente igual que los hippies. Así como si tú hoy en día a un hippie de 70 años con el pelo largo y los flores en la cabeza, te lo encuentras ridículo. Así mismo ya este es el supuesto modernismo en la iglesia. Lo que algunos no se han dado cuenta y siguen con las flores en la cabeza todavía. No se han dado cuenta que ya la iglesia no quiere más modernismo. La iglesia que están haciendo quiere ortodoxia de la fe. Y la lección que nos da los ángeles continuamente es la de glorificar a Dios, proclamar su santidad y darle adoración. Como hemos visto hasta ahora, estos ángeles de Dios no tienen nada que ver con los ángeles que nos presenta la nueva era y que tanto abundan en los medios de comunicación. Y hay por ahí anunciando seminarios para enseñarnos a comunicarnos con los ángeles. Si tú ves un seminario para comunicarte con los ángeles, coge el carro o el ómnibus o la bicicleta y ponte lo más rápido que puedas de ese lugar. Eso no es católico ni es parte de la tradición de nuestra iglesia. Y menos ponerle nombre a los ángeles.
Sí, porque una mucha gente tiene la costumbre de ponerle un nombre para que, poderlo llamar por como alguien, ¿no?
Pero o sea, sí, pero de buena si tú no tienes el nombre de la persona y le inventas un nombre, te digo, como te dije al principio del programa, si ahora tú me pones a mí Juanito y tú te estás hundiendo en una tembladera y tú te pones a gritarme Juanito, Juanito, te hunde. Porque claro, yo no sé a quién están llamando. ¿Por qué? Porque yo tengo un nombre propio. Los ángeles, como seres creados, tienen que tener nombre. Porque si no, ¿cómo se diferencian unos de otros? Ahora a nosotros no se nos ha revelado ese nombre. Y si no se nos ha revelado ese nombre, es que no es necesario para nosotros saberlo. Ponerle un nombre es algo totalmente absurdo. Tú le pones el nombre a un periquito, o a una cotorra, o a un perro, que tú lo compras, tú no compras a tu ángel. El ángel no es tuyo, el ángel es de Dios. O sea que es otra de esas modas detestables que han entrado en la iglesia a través de la nueva era y de los medios de comunicación. Tú puedes pedirle al Señor que mande a los ángeles en tu ayuda en los momentos difíciles. Nada mejor que en un momento de peligro clamar al Señor que mande a sus ángeles. Y definitivamente él lo va a hacer. Tú puedes saludar, tú puedes bendecir a tu ángel continuamente, eres tu fiel compañero, pero eso es todo, ahí se acabó el asunto.
O sea, uno puede pedir socorro a los ángeles en general, no necesariamente al ángel de la guardia.
Te vuelvo a decir, mejor es pedirle al Señor que mande a sus ángeles a que te socorran en algún momento. Uh-huh. No a todos los más que puedas. Es bueno invocar a los ángeles, decir, Señor, envía a tus ángeles para esta gestión que voy a hacer mañana. Envía a tus ángeles para este viaje que voy a hacer. Llegando al momento en el carro, yo me aseguro que el ángel de la guardia se monte conmigo y no se quede por algún lado entretenido. Yo siempre le digo, más vale que te montes, ahora, porque yo sé cómo es él. Pero hasta ahí, todo lo que conocemos de los ángeles está en la Biblia. En la Biblia, en el Catecismo y en la vida de los santos, que han tenido una relación, todos los santos teniendo relaciones con los ángeles. Más allá de lo que nos dice la Biblia, el catecismo y la experiencia personal de los santos, no hay absolutamente nada más que confusión.
Es increíble eso lo que acabas de decir. O sea, los santos siempre han tenido alguna interacción con los ángeles.
Casi todos los santos. Muy raro un santo que no haya tenido una interacción con los ángeles. Unos más, otros menos. Pero en algún momento ha habido esa interacción de todos los santos con y bueno, nosotros estuvimos, ¿te acuerdas? En el retiro tuvimos una interacción con los ángeles. Eso fue en el 2007, ¿no? Sí, fue en el 2007, y de eso fueron testigos 90 personas y varios monjes. ¿Te acuerdas? Es que estábamos una noche adorando al Santísimo, como a las 10 de la noche, un sábado. Ahí monté una noche muy fuerte de adoración y empezamos a oír voces que cantaban junto con nosotros, pero que no cantaban lo que nosotros cantábamos. Y yo pensé que era que se había quedado un disco de canto gregoriano puesto en la consola del sistema de sonido. Esto fue en el monasterio, en la abadía de San Leo, al norte de Tampa, en el condado de San Antonio, aquí en el norte de la Florida, donde vamos todos los años
de retiro,
e invito a los hermanos que tenemos el retiro de diciembre, no vayan porque los ángeles vayan a cantar, porque no han vuelto a cantar desde ese día, pero tenemos nuestro retiro, aprovecho para recordarles del 5 al 6 de diciembre. Uh-huh. Y proveemos transporte, si tú estás interesado en saber de este retiro, todavía nos quedan puestos, puedes llamar al 305-303-1340. Pero estábamos en este retiro del 2007, oímos estas voces cantando y yo fui, la gente se empezaron a dar cuenta, yo fui varias veces atrás al Ministerio de Música a decir que había voces saliendo de la consola y estaban molestando y los muchachos de la consola desconectaron la electricidad, ¿no? Quitaron la electricidad del sistema del eléctrico. Uh-huh. Donde están los amplificadores, por supuesto los amplificadores se callaron y las guitarras y todas las voces empezaron a oírse por todo aquel lugar que estábamos congregados y no lo oyeron uno o dos, lo oyeron las 90 personas que estaban en ese lugar y no estuvieron cantando un minuto o dos, estuvieron cantando más de 20 minutos. Dio tiempo a que varios monjes de la abadía vinieran hasta el lugar donde estábamos nosotros. y como una hermana después nos hizo notar, cuando uno canta, uno respira. Tú notas, ¿no? Si tú dices, claro, Jesús está aquí, tú respiras. Pero después nos dimos cuenta que esas voces no respiraban. No hacían, eran unas voces continuas. Y en un lenguaje que nunca nosotros hemos oído. Y yo que soy músico, después de eso nadie pudo recordar cómo era el canto. Y todo terminó cuando un muchacho del grupo trató de grabar las voces, los cantos, para llevarlo a su párroco, para ver qué idioma él identificaba que era. Y cuando prendió la grabadora, los cantos cesaron. Nosotros después hicimos una declaración jurada de todas las personas que estábamos allí, se la mandamos al obispo de San Petersburg y al abad del monasterio. O sea, eso fue una experiencia que duró más de 20 minutos y que no es alucinación porque la oyeron 90 personas. Y nos decía un monje del monasterio que siempre tiene relación con nosotros, Father Joseph, nos decía que eso era porque había una adoración muy fuerte en ese momento. Los ángeles se unieron a nuestra adoración. O sea que nosotros en nuestro ministerio hemos tenido alguna experiencia con, y no solo eso, han habido algunas más, pero siempre hemos tenido una interacción también con los ángeles del Señor. Desafortunadamente, ahora tenemos que empezar a hablar de otros ángeles que yo prefería no tener que hablar, mencionar, pero tenemos que hablar de los ángeles que no son de Dios, de los ángeles caídos. Pablo VI, en su catequesis papal de noviembre 15 de 1972, dijo sobre este tema, y por eso lo vuelvo a repetir, Pablo VI, catequesis papal de noviembre 15 de 1972, dijo el Papa, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesial quien se niega a reconocer la existencia del diablo o quien la explica como una pseudo realidad o una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Eso enseñaba el Papa Pablo VI. Juan Pablo II, entre muchas cosas que ha dicho en la audiencia general del miércoles 20 de agosto de 1986, Satanás es solo una criatura potente en cuanto a espíritu puro, pero siempre una criatura con sus límites. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 391. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios, pero que se hicieron a sí mismos malos. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia. ¿Y qué sucede? Que contradice el Catecismo de la Iglesia, contradice el dogma de la Iglesia. Y si la persona que enseña está enseñando, contradiciendo el dogma de la Iglesia, está expuesto a la excomunión, late, sentencia. Y no solo eso, el cardenal Medián, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, dijo en enero de 1999, durante la presentación del nuevo texto del exorcismo, el exorcismo tiene como punto de partida la fe de la Iglesia, según la cual existe Satanás y otros espíritus malignos. La doctrina de la Iglesia Católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de sus pecados. Son seres espirituales de gran inteligencia y poder. Y no ha habido papa que haya hablado más del demonio que el Papa Francisco. Desde su primer discurso en Santa Marta hasta el día de hoy, el Papa no ha dejado de hablar del demonio como ser personal, no como una concepción abstracta del mal o de tu mala suerte, sino como un ser con conciencia propia. Y como dijo Pablo VI, que lo veremos después, en su carta Padre Nuestro, líbranos del mal, que yo les recomiendo a todos los hermanos que la busquen en el internet, Padre Nuestro, líbranos del mal. El Papa llama al demonio el misterio de iniquidad. Dice que para nosotros es imposible pensar y entender un ser en el cual no ha quedado ni un ápice de bondad o de cosa buena. Y el Papa Pablo VI, en el Padre Nuestro, líbranos del mal, dice una gran verdad, que el demonio está contaminado y es altamente contaminante. O sea que él no solo es malo, sino que quiere que todo lo que él toca se convierta en malo como él. El demonio es altamente contaminante. Por eso tienen tanta responsabilidad delante de Dios los que en la iglesia enseñan que el demonio no existe. Si tú enseñas que el demonio no existe, tú estás totalmente fuera de la doctrina de la iglesia. Y si tú crees que yo estoy hablando ciencia ficción, como me dijo una vez alguien, pues cuando tú te des cuenta que esto no es ciencia ficción, va a ser un poquito tarde para ti y me da la impresión que vas a pasar mucho calor por el resto de la eternidad. Porque cuando tengo una experiencia directa, ya no va a haber retroceso en el asunto. ¿Quiénes son estos ángeles? Los ángeles, como vimos en el capítulo anterior, han sido creados con entendimiento y libre voluntad. Eso lo dijimos desde el primer día. Su conocimiento, por ser espíritu, es mucho más perfecto que el conocimiento nuestro. Dice San Agustín en su libro La Ciudad de Dios, creó en ellos Dios simultáneamente la naturaleza y derramó la gracia. Con la gracia, los ángeles podían obtener su fin primordial, la visión de Dios, pero siendo libres, tenían que merecerla. Y evidentemente hubieron algunos que no la merecieron. Dice Santo Tomás de Aquino, el ángel, al tener voluntad, tenía la capacidad de rechazar a Dios. La doctrina de la iglesia y de los padres es clara. La apostasía del diablo comenzó cuando él tuvo envidia de la creación del hombre. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los profetas lo que dicen. Diablo quiere decir en latín diabolo, insidioso, calumniador. Eso es lo que quiere decir diablo. Y Satanás quiere decir enemigo, adversario. O sea que diablo, mentiroso, calumniador, insidioso. Algún parecido con alguien que ustedes conozcan no tiene nada que ver. Yo estoy hablando del diablo. Satanás quiere decir enemigo, adversario, que se opone a todo lo de Dios. Nombres que la Biblia le da a Satanás. Levítico 16, 8 lo llama Azazel, demonio del desierto. El libro de Tobías lo llama Asmodeo, demonio destructor. Isaías 14 lo llama Luzbel. Segunda de Corintios 6:15, San Pablo lo llama Belial, que quiere decir un señor dañino. El libro de los Reyes le llama Beelzebú, que quiere decir señor de las moscas. Apocalipsis 12:3 lo llama gran dragón y Apocalipsis 20:2 lo llama serpiente antigua. Y Apocalipsis 9:11 lo llama Apolión, que quiere decir exterminador. Jesús lo llama en San Juan 8:44, mentiroso y asesino desde el principio. Así que si el diablo no existe, pues también Jesús está delirando en esto que dice. Aquí, mira, para que tú veas cómo negar una cosa, hay un efecto de dominó que sigue negando otras, ¿no? Dice Juan 8:44, San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mira qué bien, bueno, Jesús que lo conoce bien, mira tú cómo lo define. Dice que de él no puede salir nada verdad porque en él no hay verdad alguna.
Todo es mentira, o sea,
en él todo es mentira.
Claro.
Y eso es lo que dice Pablo VI en su discurso Padre Nuestro, libro del mal, que está contaminado y es tremendamente contaminante, porque todo lo que dice es mentira. Eso me recuerda a muchas sectas que yo veo por ahí que están diciendo continuamente cosas de la iglesia que son totalmente mentiras. Y tú dices, ¿quién habla por boca de esa gente? Satanás, padre de la mentira. Porque tú ves que lo que enseñan, que lo que ellos dicen que es nuestra iglesia, es totalmente falso. Y no es totalmente falso. Cualquier hermano de cualquiera de estas sectas puede venir a la iglesia y comprobar que lo que ellos dicen no es la realidad de nuestra iglesia. Cada vez que tú vas a decir que Papa se sienta en un orinal de oro y que Papa tiene unos nombres en la corona que es el 666, y tú sabes que todo eso es perfectamente mentira. ¿Tú sabes quién está hablando por boca de esa persona? Uh-huh. Satanás, del cual solamente puede salir mentira, porque de él no puede salir ni remotamente nada que sea verdad. Antes de pasar al estudio del Antiguo Testamento, tenemos que conocer algo referente a la cultura hebrea, y eso lo veremos la semana que viene. ¿Cómo los hebreos no pronunciaban el nombre de una persona o de un ser? Pues los hebreos creían que conocer el nombre era conocer la esencia de la persona, o sea, era acercarte a la persona. O sea, por eso no pronuncian el nombre de Dios, porque decían que era un sacrilegio tratar de conocer la esencia de Dios. Asimismo, por eso los hebreos no tampoco pronunciaban el nombre de Satanás, menos todavía, porque ellos creían que era conocer la esencia de Satanás, y menos deseaban conocer la esencia de Satanás. Por eso que en la Biblia, solamente en el libro de Job, se habla de Satanás.
Pero es increíble cómo el judío antiguo lo que quería era alejarse totalmente de Satanás.
Ni siquiera hablar de él.
Y acá hay mucha gente, muchos cristianos, en general evangélicos y católicos, que buscan a Satanás para saber de él.
Por todos lados. Pero fíjate, y con esto terminamos, que cuando los judíos querían hablar de Satanás, le daban el nombre de un adversario de Israel, de un enemigo de Israel. Un nombre de un filisteo, un nombre de un rey asirio, de un nombre de un rey babilonio. O sea, que mencionaban al enemigo con el nombre de enemigos de Israel, para no pronunciar su nombre. Y eso, de eso hablaremos la semana que viene. Antes de terminar, quiero recordar a los hermanos, y desafortunadamente ya tenemos la peregrinación a Fátima de octubre cerrada. Tenemos nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San Leo, que está en el área a una hora norte de Tampa, no es Tampa, es norte de Tampa, en el pueblo de San Antonio, San Leo, saliendo el 4 de diciembre y regresando el domingo 6 de diciembre. Nosotros proveemos la transportación. El retiro, como siempre, va a ser de crecimiento espiritual. Son retiros serios, son retiros profundos. Si tú quieres tener una convivencia con Dios y tener tema de crecimiento espiritual, vamos a tener noche de alabanza, noche de adoración, noche de oración de sanación, noche de oración, todo tipo de oración. Del 4 al 6 de diciembre puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Gracias y que Dios los bendiga y manténgase sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.